Cuando el agua rompió el suelo y el sol se ha escondido ya. Cuando el viento cantó el miedo.
Hoy venía pensando en el día en que nada volvió a ser igual. Es difícil olvidar lo que pasó justo hoy hace un año. Posiblemente jamás vivamos en nuestras vidas una tragedia como fue aquella maldita Dana, que nos encogió el corazón no solo a todos los valencianos, sino al mundo entero. Mi querida Horta Sud, yo soy de Chirivella, algo que llevo con mucho orgullo, se vio azotada por la peor de las tragedias. El deporte se convirtió en barro. No se me va aquella imagen que captó mi compañero Diego Picó, en el que unos niños, esa imagen del diario Marca, unos niños jugaban al fútbol entre el barro. Ni aquella señera cubierta de barro, ni todos esos polideportivos destruidos por la fuerza del agua, ni por supuesto aquellos testimonios desgarradores de quienes lo vivieron en primera persona. Pero hoy quiero quedarme con una imagen por encima de todas. Ese puente que conecta Valencia con todas esas poblaciones, repleto de gente, que no dudó en salir de casa, coger una escoba, un rastrillo, un cepillo, un cubo o lo que fuera, para apoyar a su gente. Esa generosidad que te reconcilia con el ser humano es la única imagen bonita, si es que hay alguna, que te puede dejar aquel fatal momento. Ha pasado un año y todavía se nos hiela la sangre cuando recordamos lo vivido esos días. Todo cambió en un instante para miles y miles de valencianos. Ya nada volverá a ser igual. Aún hoy, pasado un año, queda mucho por hacer. Basta darse una vuelta por alguna de estas poblaciones para ver las heridas que aún hoy perduran después de un año entero. Quedan aún tres campos de fútbol por reconstruir: el de Palleter, el de Paiporta, el de Bugarra y el de Algemesí. Esta mañana he estado en Paiporta y solo con mirar las paredes, donde todavía un año después quedan las huellas, los restos de barro, te sobrecoge el corazón. Fue el día en el que más lloramos los valencianos, pero el que, sin duda, nos sentimos más orgullosos de serlo. Hoy hace un año del día en que todo cambió para siempre en nuestras vidas. Arrancamos.
Glòries a Espanya, tots a una veu, germans vingau.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben, hasta las 4 de la tarde arrancamos este Onda Deportiva Valencia a través del 90.9, a través de nuestro Twitter, @devalencia, y también a través de nuestra página web www.ondacero.es/Valencia. Es un día especial, es un día en el que echamos la mirada atrás y nos acordamos de aquel 29 de octubre del año 2024. Nada ha vuelto a ser igual, nada. Sobre todo para miles y miles de valencianos que se vieron afectados por esa terrible tragedia, por esa Dana en las poblaciones del Horta Sud y algunas poblaciones más. Más de 70 poblaciones fueron azotadas por la fuerza del agua, y hoy es un día en el que queremos recordar todo lo que se ha hecho desde entonces hasta hoy. Cómo fundamentalmente el fútbol ha salvado al fútbol. Cómo el fútbol ha vuelto ha devuelto la ilusión a todos esos habitantes de Paiporta, de Picaña, de Picasen, de Massanassa, de Sedaví, de Alfafar, de Torrent, de Aldaya, de Chiva, de Cheste, de Utiel, de un montón de poblaciones que gracias al fútbol han vuelto a sonreír. Así que hoy nos hemos marchado hasta la Federación Valenciana de Fútbol para hablar con el presidente Salvador Gomar, para que nos cuente cómo el fútbol poco a poco ha ido afortunadamente recuperando la normalidad. Enseguida estamos con él. El Comité Técnico de Árbitros reconoció en el día de ayer que se equivocó Arbeloa Rojas y el VAR en el penalti que pitaron en contra del Valencia frente al Villarreal, un penalti que fue muy decisivo.
Liga EA Sports Valencia-Villarreal. En esta acción vemos que el jugador de Villarreal juega el balón dentro del área rival. el defensor del Valencia pisa ligeramente con la parte interior el pie del delantero. El árbitro deja seguir la jugada y finalmente señala saque de meta. Para que la acción se considere penalti, deben cumplirse una de estas dos condiciones. Primera, que el contacto impida al atacante continuar la jugada. No ocurre, ya que el balón se le va largo tras el toque y su compañero logra disparar a puerta con peligro. Segunda, que el pisotón sea temerario o con uso de fuerza excesiva. Tampoco sucede. El contacto es leve y sin riesgo. Por tanto, no se cumplen los criterios para sancionar penalti. El contacto no es temerario y no afecta de manera decisiva al desarrollo de la acción. El CTA considera que la decisión inicial del árbitro de no señalar penalti fue correcta y que la intervención del VAR en esta jugada fue errónea, ya que no existía los requisitos necesarios para modificar la decisión de campo.
Así de claro, y con eso nos quedamos, con que no era penalti, pero ya no hay vuelta atrás, se equivocó Álvaro Las Rojas. El Valencia ya está en la siguiente ronda de la Copa del Rey tras derrotar 0-5 al Maracena, además con el debut de Alejandro Panac, que tuvo un buen debut como central ayer en el equipo valencianista. El jueves es el turno para el Levante frente al Orihuela en esta Copa del Rey. ¿Con qué novedades en la convocatoria? Hola, Sergio López.
¿Qué tal? Muy buenas. Más que novedades, ausencias, las de Iván Romero, Primo.
Si hay ausencias,
no va a estar...
son novedades.
Sí, bueno, novedades que hay dos, porque son dos jugadores que no habían ido convocados todavía con el primer equipo. Por eso te digo que las ausencias son las de Iván Romero, las de Primo, portero suplente, que no va a viajar, tampoco Pampín. Kervin Arriaga, que ha dicho, por cierto, Calero, que lo quiere reservar por aquello de los viajes internacionales. Y Rosson y Husseini, los dos jugadores del filial que por primera vez van a viajar, por eso las dos novedades, con el primer equipo. Derbi a las 8 en el estadio del Orihuela.
Esta noche, a partir de las 11:30, el Radio Estadio Noche con Edu Pidal y con Rocío Martínez se emite desde aquí, desde Valencia. Se han venido a recoger testimonios de lo que sucedió hace un año con esa fatídica Dana y va a estar presente, entre otros, el técnico del Levante, Julián Calero. Así que no se lo pierdan, a partir de las 11:30, el Radio Estadio Noche desde aquí, desde Valencia, con ese especial Un Año de la Dana. Y en baloncesto, victoria de Valencia Basket frente al Fenerbahce. Ojo, el Fenerbahce es el campeón de la Euroliga y Valencia Basket le ganó 94-79 en el partido que se disputó ayer en el Rocha Arena. Todo esto lo contamos hasta las 4. Tendremos también nuestra habitual sección de vóley. Hablaremos con Venancio Costa, con el director deportivo del Lelemán Conqueridor Valencia, que debutó en la Superliga el pasado fin de semana con victoria frente al Leganés, ganando 2-3, es decir, incluso con una remontada. Y también buscaremos una historia curiosa de un papá de un futbolista del Valencia que sufrió la Dana en un pueblo, en Picaña, y que pudo recuperar uno de sus tesoros más preciados, la colección, la bonita colección de camisetas que tiene del Valencia. Además, su hijo jugó ayer y lo hizo bien en el lateral derecho. El papá de Rubén Iranzo también será protagonista. Una pausa y nos vamos hasta la Federación Valenciana de Fútbol. Queremos hablar con su presidente, Salvador Gomar. ¿Nos acompañan?
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Este sábado el Valencia visita al Real Madrid y lo hará como equipo en descenso y con la necesidad de sumar en casa del líder si quiere salir de la parte baja de la clasificación. Este sábado desde las 8:30 sigue el Valencia-Villarreal en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @odevalencia. Un partido que vivirás gracias a Onda Quad y Cibertecno y Choc Motel. Recuerda, este sábado sigue el Real Madrid-Valencia desde las 8:30 en el Radio Estadio Valenciano.
Hoy, 29 de octubre, se cumple un año de esa tragedia, de ese momento que nos sobrecogió el corazón a todos, ese terrible momento en el que los valencianos lloramos. Ha pasado un año y decía yo que fue un día en el que el fútbol se convirtió en barro. Afortunadamente estamos viendo ya la luz. Tanto es así que hoy nos hemos acercado hasta la Federación Valenciana de Fútbol, porque ha sido un año de mucho trabajo aquí en esta Federación Valenciana de Fútbol para poder reconstruir una gran cantidad de campos. Creo que son 15 los que quedaron absolutamente destruidos, pero en total creo que fueron más de 70 los que quedaron dañados. Y el trabajo del presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, Salvador Gomar, ha sido incansable desde el minuto 1, desde ese 29 de octubre del año 2024. Presidente, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué recuerda uno cuando echa la vista atrás y mira al año pasado tal día como hoy?
Bueno, pues ahora a estas horas todavía no había pasado.
Es verdad.
Bueno, había pasado, pero no éramos conscientes nadie de lo que estaba ocurriendo y iba a pasar después. Y los días posteriores, pues bueno, pues fue ver los mares de voluntarios atravesar el puente de la solidaridad, ayudar a quitar el barro y bueno, pues posteriormente aquí en la federación, el grupo, los grupos de trabajo que creamos, y eso es lo que recuerdo un poco, pues coger el toro por los cuernos, como se dice, y empezar a intentar solucionar algo que no teníamos claro nadie, lo que después de un año ha pasado, ¿no?
Sí, no había ningún manual de instrucciones, no había nada en qué basarte para decir, bueno, pues vamos a actuar de esta forma, ¿no?
No, porque además,
no había ningún plan.
Como era todo una catástrofe en todos los sentidos, no solo era el deporte, sino que para acceder a un campo de fútbol tenías que ir a través de una calle, una carretera, y era imposible. Porque no podías acceder. Los primeros días, por lo menos, no pudimos acceder, salvo algún privilegiado como nuestro Carlos Ortiz, que iba por ahí sacando imágenes.
Sí, eso te voy a preguntar, porque Carlos fue precisamente, lo decíais el otro día en la gala del deporte valenciano, fue sacando imágenes, y creo que ahí el presidente de la Federación Valenciana, Salvador Gomar, fue consciente, gracias a esas fotos de Carlos, de la magnitud
de
lo que era.
Sí, a ver, fuimos al Daya, un día atravesando también una odisea, pero fuimos allí, pero Carlos sí que había estado en otros campos devastados.
Él con una cámara,
con su moto, y en los 15, 20 campos que habían así más afectados en la zona cero. Y bueno, ahí te das cuenta de lo que realmente pues ha ocurrido en el plano deportivo, en el plano de ciudadanos. Todo el mundo lo sabía, todas las rotondas llenas de voluntarios, todas las poblaciones cortadas solamente podían acceder para llevar enseres, para llevar materiales, para intentar sacar el barro de allí. Y bueno, pues esos primeros días la verdad es que fue un poco caos, pero luego pues poquito a poco fuimos normalizando, fuimos guiando pues lo que iba a ser, pues lo que está pasando ahora, que es la reconstrucción de casi todo.
Es que estamos hablando de campos no dañados, estamos hablando de 15 campos absolutamente destruidos.
Destruidos.
Ya nada.
Sí, totalmente. Además, con pilas de coches encima del césped totalmente destruido, de barro, y bueno, pues lo que veíamos era casi imposible, es decir, ¿cómo vamos a hacer esto? Y bueno, pues poquito a poco ha sido.
Ha pasado un año en el que hoy estamos recordando, porque hoy es 29 de octubre, todavía quedan cosas por hacer, ¿no?
Sí, claro que quedan. Claro,
pero ha pasado un año. Yo para que la gente sea consciente de lo que sucedió, sí, después de un año con mucho trabajo, todavía, por ejemplo, quedan tres campos, si no me equivoco,
sí,
que son el de
Bugarra, el Palleter de Paiporta y el de Algemesí.
Y el de Algemesí.
Sí, quedan tres, pero quizás esos tres campos tienen no justificación, pero sí un motivo, el por qué no está todavía, que es todo el entorno que tienen, que es bastante difícil de acometer esa obra de inmediato. Entonces eso requiere de un proyecto, requiere de una situación especial, y bueno, pues esas cosas, cuando topas ya con algo que no es la propia entidad privada la que hace una obra y ya está, sino que tienes que alrededor crear otras circunstancias legales, y bueno, pues eso es lo que hace un poco que llevemos un poco de retraso.
Esos primeros días, ¿cuántas llamadas telefónicas hizo? No recibió, sí, porque imagino que también recibiría muchas el presidente de la Valenciana.
Bueno,
pero ¿cuántas hizo Salva Gomar a clubes afectados?
No lo sé, un montón de llamadas, pero sobre todo recuerdo las primeras eran de donde se inició todo, allá por arriba, por Utiel, sí,
por Chiva,
Cheste, toda esa zona, pues fui llamando y la verdad es que no encontré a casi nadie, porque encima coincidió que
cobertura,
había roto, se había caído una torre o algo y no había cobertura, con lo cual te crea un poco de intranquilidad. Luego ya van contestando, al cabo de 3-4 días la cobertura seguía sin ir tampoco, Y luego, pues sí que convocamos a todos aquí, a todos los clubes aquí donde estamos, el 13 de noviembre.
¿Y alguna anécdota que te pasara en esos primeros momentos?
¿Alguna anécdota?
Sí, algo que recuerdes así. ¿Alguna imagen que tú recuerdes? ¿Alguno que te llamaría y te diría, mira?
No, bueno, aquí la imagen es el 13 de noviembre, aquí todos. Y bueno, pues puedo recordar personas concretas que no me duele decirlo porque luego son los que, pero por ejemplo Manolo Viciedo de Alfafar, muy crítico, Pedro de Benetúser, muy conciliador, no, esto es muy difícil, pero no lo sé si lo vamos a sacar. Pepe Villegas, totalmente crítico, esto es imposible, yo lo tengo ahí, no os imagináis cómo está esto, no va a ser. Óscar del Catarroja también bastante, y el resto pues asintiendo como que esto no iba a pasar, que esto era inviable, que vienes aquí a darnos no sé, ánimos de qué, de algo,
esperanza
que,
de algo que es irreal,
que,
¿no?
Que esto no puede ser, esto no se va a salvar nunca en la vida. Esto era la imagen del día 13 de noviembre. Incluso luego, cuando terminamos, estaban los compañeros vuestros y estaban aquí, no sé si pillaríais alguno de vosotros que estabais, sonaron, volvió a sonar otra vez una alarma.
Sí, una alarma de estas,
una alarma. Entonces, sí. Otra vez el susto y las caras de ellos que han vivido eso en sus carnes allí. Pues yo las vi y entendí perfectamente lo que había. Luego ves imágenes de chavales jugando en el barro. Pues bueno, pues eso.
Esa imagen la destacaba yo en el Venía Pensando. Porque yo me quedo con, primero, esa imagen, la de los niños. Creo que fue una imagen de Diego Pico en Marca. El barro, el balón lleno de barro, los niños jugando, la señera esta famosa también, sí, llena de barro. Y sobre todo la imagen que tú has destacado, que es ese puente de la solidaridad,
sí,
que te reconcilia con la gente. O sea, al ver, incluso con la gente joven, ¿no? Porque dices, esta gente joven, esta nueva generación, que le da todo igual, que se dedica a jugar los videojuegos, que sí, la música, pero que en el TikTok, en las redes sociales. Y sin embargo, fueron los primeros, porque yo estuve en Castellar y los veías, que se cogieron una pala, un cubo, una escoba para cruzar, sí, al otro lado, donde aquello era, sí, parecía que era el apocalipsis.
Sí, eso es lo que vimos todos y lo que luego te han ido contando, pues también chavales vestidos de su equipo ir a ayudar con las botas de fútbol, porque claro, sí, sí, aquí es lo que decía, no sé, un presidente el otro día decía, es que nosotros no tenemos botas de agua, aquí no llueve y si llueve vas con lo opuesto,
sí, sí, es verdad.
Y entonces iban a ayudar con,
yo no tengo,
con sus botas de fútbol.
Yo sí, nacido en Lortasud, claro, en Chiribella, sí, he vivido en Catarroja y yo jamás me he comprado unas botas de agua. Jamás.
Los que van a pescar.
Sí, pues, probablemente, que, probablemente.
Pero el resto, pues esas son las imágenes que te quedan, ¿no? Pues eso, todos. Luego otra anécdota, alguien que decía, joder, nosotros nos íbamos a Valencia a comprar y mirabas y decías,
en las terrazas la gente estaba
todo
tranquilamente
normal,
sí.
Y nosotros todos llenos de barro, y era un contraste, como diciendo, venimos de otro planeta.
Yo fíjate, Salva, que tú conoces bien el centro de Valencia, yo iba allí en el centro, sí, de Valencia, y yo me fui a Castellar, volví lleno de barro por la tarde, después de estar en casa de un amigo sacando barro que parecía que no acababa nunca, y claro, llegué ahí, pasé por el Marqués de Dos Aguas, pasé por Poeta Querol, y la gente me miraba, los turistas que estaban, sí, ahí haciendo vida normal, me miraban diciendo, este tío, ¿de dónde viene?, ¿no? Sí. Claro, el contraste de ese a mí también me chocó muchísimo.
Sí,
¿no?
Pues eso es.
Porque al otro lado de la ciudad, muy cerquita, era todo distinto.
Sí, sí, o los que vienen de fuera no saben lo que es hasta que lo ven realmente, o hasta que lo escuchan de alguien que lo ha vivido en primera persona. Y eso, pues bueno, todo eso nos fue calando a este grupo de trabajadores que hay aquí, y entre todos, pues hemos intentado ayudar.
Esos días dormirías poco, ¿no?
Bueno, suelo dormir ya poco.
Digo por trabajo, porque
sí,
al final,
sí,
porque
sí,
hablábamos antes y dices, bueno, yo entiendo que hay planes que uno tiene, si sucede tal cosa, pues tenemos este plan que podemos hacer, pero aquí no había ningún manual, o sea, aquí no te podías basar en algo no, que hubiera pasado anteriormente en ningún sitio.
No, además, yo sé que, recuerdo, se creó una comisión de crisis y tal que no sirve para nada. Y al final lo que sirve es una reunión sola diciendo, vamos a hacer esto, luego...
¿Qué necesitáis? Pues, ¿cuáles son vuestras necesidades?
Cervera un contacto casi diario, con Fundación Tres Alfonso con un contacto casi diario, y entre estos contactos de todos los días de insistir y ver y estudiar esto y ver los técnicos y todo eso, con eso ibas funcionando. Tenías claro el objetivo, que era buscar esas entidades, esas empresas que en lo que respecta al fútbol pudieran ayudar y pudieran colaborar. Al principio, pues nos apoyamos mucho en los técnicos, que decían lo que iba a costar, lo que podía costar. Luego sí que es cierto que a través de la UME y otras fuerzas que han ido, grúas, etcétera, que han ido limpiando campos, pues eso había un ahorro de costes para que y un ahorro económico y de tiempo para poder acometer esto. Pero bueno, al final hemos estado ahí para...
15 millones son...
Bueno, no lo sé, pero sí, serán más o menos entre 15 y 20 millones de euros, sí.
Y habéis contado, eso, como tú dices, porque esto también hay que destacarlo, ¿no?, con la colaboración de Fundación Trinidad Alfonso, la colaboración de incluso clubes de primera división como Valencia,
Osasuna,
Villarreal, que hizo el
Levante, lo que puede también lo hace, luego Malilla, está el Moncadense, la Asociación de Veteranos del Valencia.
La Liga también ha ayudado.
La Liga ha ayudado también. Y bueno, pues entre todos un poquito y empujando, pues estamos ahí. Y aún quedan tres campos que hay que empujar más.
¿Se te quedó una espinita de alguien que dijeras, esperaba más o no?
No, yo no, nunca esperas nada. Yo lo que... el motivo nuestro, no sé, lo que yo quería era iniciar esto y a ver hasta dónde llegábamos. Pedíamos a todo el mundo. Y bueno, pues los que han querido estar han estado, la Federación de Las Palmas, que se me olvidaba.
Es verdad, sí.
Pues bueno, pues a quien podías, pues le pedías, y si no, pues recibías la ayuda. Es decir, que también había muchos que nos llamaban para ayudar, sobre todo material deportivo y todo.
Claro, que estamos hablando de campos, pero también tenemos que hablar de balones, de botas. De camisetas.
Todo. Aquí hay un almacén que había un montón de ropa, que al final también... muchas veces hemos tenido que hacer de almacén para guardar las cosas que los clubes no sabían dónde guardarlas, porque claro, no tenían el espacio, no tenían la oficina en el campo, ni tenían ni en sus casas, ni siquiera. Entonces, pues bueno, es un trabajo, yo no digo bonito, pero para mí es satisfactorio. Sí,
porque ¿cuánto tiempo lleva Salva Gomar como presidente de la Federación Valenciana?
Pues el año pasado llevaba un poquito menos de 7 años.
¿Y tú alguna vez te hubieras imaginado que como presidente de la Federación Valenciana tenías que vivir un COVID y bueno, una dana como esta?
No, y un terremoto, que falta.
Yo
digo que solo nos falta un terremoto y ya está. No, la verdad es que lo hemos comentado con algunos trabajadores que llevan más años. Y dicen, el anterior presidente Vicente Muñoz ha vivido una época, ¿no?, tranquila y tal. Bueno, él tendría sus épocas también de cosas malas, ¿no?, que ahora no caemos, pero sí que es cierto que en 7 años las circunstancias más especiales y determinantes y catastróficas en la historia... Es que la DAN ha sido la catástrofe más importante de Europa.
No, pero fíjate, pero que el COVID, por ejemplo, que ya lo olvidamos porque lo tenemos pasado, pero claro, se pararon todas las competiciones. No se podía jugar con público.
Sí, nosotros estuvimos ahí peleando también. De hecho, fuimos de las 2-3 federaciones en España que no perdimos licencias. Y fue por la insistencia desde aquí de intentar. Teníamos 2 libros de fotos con situaciones esperpénticas, porque ahora nos reímos.
Ya, pero te ríes. Ahora eso de guarda de distancia de seguridad, no sé qué.
Ver un partido de fútbol subido en un contenedor de basura con una escalera para ver a tu hijo, verlo, porque no te dejan entrar.
Y con la mascarilla.
Las mascarillas y encima de los coches. Pues bueno, ves situaciones que ahora mismo te ríes, pero en aquel momento... era lo más importante.
No poder celebrar un gol, ni abrazarte a tu compañero, ¿no? Porque,
claro, ni ducharte, distancia, ni nada. Entonces dices, bueno, esto, pues eso lo hemos pasado también.
Sí, por eso te digo, que y eso lo ha pasado Salva Gomar como presidente de la Valenciana.
Sí.
Y decías, bueno, a la DANA solo faltan los extraterrestres, ¿eh? Un día aterrizan.
Bueno.
Yo estoy convencido, si tienen que aterrizar en algún lado, aterrizan en Valencia.
Sí, claro. O
sea, elegirán la plaza del Ayuntamiento de Valencia.
Y los campos de fútbol tenemos también.
Claro, que ahora ya los tenemos. Sí. ¿Se ha recuperado toda la normalidad o no?
A ver, las competiciones sí, las competiciones están todas jugando al 100%, hay clubes que han perdido licencias por un lado, pero por otro lado hay otros. Hemos hecho récord de licencias la temporada pasada y este año vamos camino de, del récord también de licencias, no porque queramos tener más licencias, sino porque pues, la gente lo demanda, ¿no? Y al final pues todos quieren jugar a fútbol. Hay otros deportes, por supuesto, pero bueno, el fútbol pues es el que más licencias alberga, en por lo menos en la Comunidad Valenciana.
Tú, como buen aficionado al fútbol, también al fútbol de élite, sí. Este fútbol es el de verdad. El fútbol que se juega en estos campos, claro, que estamos viendo ahora que se han reconstruido, este, claro, es el fútbol de verdad. Claro, porque el fútbol, sí, moderno ahora se ha convertido en otra cosa, pero este fútbol...
Bueno, lo otro ya yo ya lo llamo un espectáculo, sí, porque hay muchas cosas alrededor que hacen que el partido de fútbol sea lo menos importante, a lo mejor. Aquí no, aquí ver todas las familias que el sábado o el domingo van a ver, se desplazan de un sitio a otro, ven el partido, su almuercito o comida y luego al partido... llevar a sus hijos, a sus hijas, la clasificación, el que mejor, que se ha marcado un gol, que si el árbitro no ha pitado, que si el entrenador le dice a mi hijo que no sé qué, que no juega, todo eso es, forma parte
del fútbol
de toda la vida. Solo faltan, pues eso, jugar en campos de tierra como antes jugábamos, pero eso es pasado. Lo que hay que ver es ahora que está el fútbol artificial, el césped artificial, pues hay que jugar ahí.
Yo hacía mucho tiempo que me iba al campo de Chirivella, que es mi pueblo, que yo iba de pequeño allí a ese campo de tierra, y la última vez que fui me llevó un despago que... césped artificial, digo, sí, no puede ser verdad. Digo, sí, aquí yo he visto jugar aquí en tierra. Y el otro día vi un partido, ahora que jugaban el clásico, empezaron en televisión a poner Real Madrid-Barcelona de la época, y los campos de fútbol, estamos hablando del Bernabéu, ¿eh?
Sí,
o sea, claro. ahí el balón daba unos botes, era imposible jugar allá fútbol.
Yo recuerdo un partido vintage de esos, un Valencia Athletic Club de Bilbao. Bueno, el Valencia iba de blanco, pero era todo embarrado.
Claro.
Y entonces,
hoy es impensable
era,
eso.
No, hoy el césped está perfecto.
Cortado al nivel que tiene que estar cortado.
Ayer estuve en el Roda Granada de Copa del Rey, y bueno, el mini que tiene el Villarreal, bueno, ese césped parece, lo tienes que mirar muchas veces porque te crees que es artificial.
Claro.
Y es un césped perfecto. Entonces, claro, yo ahí al final siempre les digo, que no sepa jugar ahí,
porque no sabe jugar.
Porque ya no sabe jugar a fútbol.
Es que es así. Es que...
Porque antes había que pensar y había que calcular dónde iba a caer el balón para tú acertar dónde ir.
No, yo de ese partido que te digo, vía Calderé, que era muy bueno jugando por la banda,
María,
pero claro,
María
Calderé era muy bueno, no estreno muy bueno. Sí. Y claro, cada vez que se iba en velocidad, es que el balón le iba botando, que decías, ¿cómo es posible que controle ese balón?
Sí.
Incluso pues, Maradona, que también lo vi jugando en esos partidos, decías, ¿pero cómo podía hacer estas cosas si el césped era un patatal aquello?
Pues eso es lo que ha cambiado ahora. Claro, sí, eso ha cambiado.
Pues presidente, que nos quedan tres campitos, ¿eh? Nos quedan tres campos.
Eso hay que hacer fuerza para que se acabe.
Bueno, estamos ahora en semana de Copa.
Sí, claro.
Al presidente le gusta la Copa, ¿no? Esta Copa.
Bueno, ayer en Roda, hoy voy a ir a Torrent, que juega contra Torremolinos, y mañana voy a ir a Orihuela Levante. Claro.
Y el Valencia ya está.
Al jugar fuera en Maracena, pues no fui, pero sí estuvimos pendiente también del resultado. El minuto 43 de la primera parte, que iban 0-0.
No, yo vi la primera parte.
Y nosotros no, pero. Porque
ya vi, y estaba un poco, claro, estaba un poco, bueno, decir, solo falta esto, ¿eh? Ya.
Había que.
Ya hubiera sido.
Tener esperanza del resultado y ya está. Pero bueno, lo importante es que los equipos humildes juegan contra equipos de primera división.
Sí, pero a mí hay una cosa que no me gusta. Que ayer, por ejemplo, tuvieran que jugar en Los Cármenes.
Bueno,
porque al final el equipo quiere jugar en su campo, ¿no?
Al Valencia le hubiera prefiere jugar en Los Cármenes.
No, seguro. Ya, pero que
eso
la,
fue una
la esencia
eso
de la
fue
Copa...
una discusión un poco de los clubes profesionales, eso y el ámbito geográfico. Yo los entiendo, porque al día siguiente tienen que estar entrenando,
sí, no está,
y
claro,
juegan.
No, y que te arriesgas a una lesión, que te arriesgas a un.
Sí. Y bueno, pues lo elige el Maracena, ¿eh? El Maracena elige porque no tiene el campo en condiciones, a lo mejor, o porque quiere hacer más taquilla. Y bueno, pues al final es un club que puede hacer más taquilla ahí, pues ¿por qué no ayudarle?
Y aprovechando que te tengo aquí, tenemos cuatro equipos de la Comunidad Valenciana en primera.
Sí.
Que sigan muchos años, ¿no?
Hombre, y tanto.
Bueno, lo digo por el Valencia.
O este año.
Digo por el Levante, que el Levante es su pelea.
Que suba al Castellón este año también y haya uno
pues
más.
No estaría mal, ¿eh?
Hombre, Castellón hace tiempo que no...
Y es un club histórico también.
Y es un club histórico. Sí. Entonces, pues bueno, imaginaos cinco equipos en... Yo es que cuento que el año que viene hay cuatro. por lo menos.
Y yo es que estoy un poco asustado.
No.
¿No lo tiene claro el presidente?
No, lo tengo claro.
Lo tiene muy claro, ¿no?
Tengo claro que los cuatro van a seguir.
Que me dices allí, ¿qué tres campos faltan? Sí, los
sí,
hemos Bugarra, comentado.
Bugarra, Palleter y Algemesí,
sí. Que son los tres campos que faltan.
Sí.
Y que una vez estén hechos, pues ya podemos decir que ya esto ya ha pasado.
Sí. Bueno, ya ha pasado, realmente.
Bueno, ha pasado, pero...
Pero porque en Paiporta juegan en el Terrer, pero bueno, tienen que jugar donde jugaban antes, donde jugaba el Paiporta.
Yo he estado... Paiporta
esta mañana, Club Centenario, ¿eh?
Sí. Y yo he estado en Paiporta esta mañana... Y claro, yo no he vuelto ahí desde hace un año.
Yo sí que he ido alguna vez.
Y claro, y ves las paredes,
sí.
Y ves la marca del barro. Y claro, te vienen recuerdos de aquel entonces, ¿no? Y ves que hay garajes todavía que faltan por reconstruir, ¿no?
Yo creo que la gran parte de los garajes están y en algunas fincas no va el ascensor todavía. Y yo creo que todavía, a ver, hace 2 meses fui yo y iba con el coche y digo, ¿esa cola? Y todavía había gente que iba a pedir comida. Es decir, que esto que se entere todo el mundo, que no es fácil, que esto allí viven todos. Hoy yo he pasado también, he estado allí y había un tráfico tremendo y es porque han cerrado una carretera y entonces pasa por el medio del pueblo todos los coches. Y bueno, había muchísima gente con respecto a hace 6-7 meses que pasabas y era todo, parecía el oeste.
Sí, no, yo la imagen que me llevé, yo me acuerdo que estuve en Alfafar, el primero fue Castellar, en casa de un amigo, que ahí más o menos, pero cuando fui a Alfafar, ahí sí que dije, bueno, aquí, ¿qué ha pasado aquí? O sea,
es que no somos conscientes, ni los que estamos aquí a esta parte del río, no somos conscientes de lo que ha pasado en 2 kilómetros.
No. Es la gente de allí, la que de verdad lo ha vivido y la que lo ha sufrido.
Sí.
Yo le doy la enhorabuena al presidente de la Federación Valenciana de Fútbol porque me decía por aquel entonces, cuando sucedió todo esto, que era optimista con la normalidad. Esa normalidad ya ha llegado y que solo faltan 3 campos. Es que se han reconstruido. Sí. Cuando veo uno que hay garajes todavía por reconstruir, que hay cosas todavía por hacer, el ver cómo en tiempo récord se ha conseguido reconstruir todos estos campos e incluso los que estaban dañados.
Sí, es el movimiento social más importante para mí, es el deporte, y el deporte ha cumplido. Deporte ha cumplido con todas las entidades privadas alrededor, que es el fútbol ha salvado al fútbol.
Es que, mira, quería acabar con esa frase, porque te la he escuchado decir,
sí.
Igual que el pueblo salva al pueblo, el fútbol ha salvado al fútbol.
Así es. Y yo siempre lo digo, hay frases de personas importantes, de entidades importantes, que dicen que lo que había que hacer es ayudar al club humilde. Y eso es lo que han hecho, ayudar a los clubes humildes. Y se sienten satisfechos y ellos se sienten orgullosos porque ellos al final saben que de Alfafar sale un chaval que tiene ahora 8 años... y acaba jugando en el Villarreal, o en el Valencia, o en el Levante, o en el Elche.
Nadie sale aprendido. Que
y
decir,
no hay robots. En los clubes de fútbol no hay robots.
Correcto.
Todos salen de un club humilde.
No tienes ahí una sala en la que sale un tipo de 22 años. No.
Cristiano Ronaldo, no salen. No. Paco Alcácer o Gallá.
Sí, Paco Alcácer empezó en Torrent.
Salen en los pueblos o en las ciudades y salen desde Benjamines.
Sí, por eso es importante. Y a mí creo que el fútbol sirve como una vía de escape.
Sí.
Lo que decías tú de los niños eran inconscientes de lo que estaba pasando a su alrededor, de ese poder de destrucción, y sin embargo estaban ahí con un balón de manera inocente jugando a fútbol.
Sí, eran inconscientes, pero cuando estaban en sus casas con todo el barro alrededor,
veían
que
el drama.
Pasaba algo. Y eso era lo que había que salvar, que eso es una cuestión de psicólogos también, que han estado interpretando... pues que hay que darles una vía de escape a esos chavales que además no podían ir ni al colegio, porque los colegios estaban devastados.
Sí, tampoco podían.
Es que enfrente del Palleter hay un colegio y ese colegio no ha estado en funcionamiento hasta hace muy poquito.
Sí. Presidente, gracias por acogernos. Tenéis una sala esta del Ágora.
El Ágora Vallejo. Estamos encima del antiguo campo del Levante, del Vallejo. Y bueno, pues esto le tenemos que dar nombre a esta Ágora, igual que la sala de juntas es al Algirós.
Ah, muy bien.
Sí. Y tenemos también para la sala de podcast, es Hernández Perpiñá.
Sí, además Perpiñá era un grandísimo
periodista.
De hecho, yo escribí el libro Álbum de Cromos y me refería a él en la presentación porque yo tenía su libro que hablaba del Valencia y me daba mucha rabia porque acababa en un periodo de tiempo y no estaban el resto de futbolistas cuando yo era crío. Pero aquello era para mí la Biblia. O sea, aquel libro para mí era la Biblia.
Aquí se respira fútbol.
Sí, señor. Y además es moderno. Sí, porque yo algo que digo que ha traído Salva Gómez a la Federación Valenciana de Fútbol es la modernidad. Y se notan estas cosas.
Bueno, el trabajo, la ilusión, sobre todo, de seguir haciendo las cosas y de vivir el fútbol de calle.
Pues enhorabuena y que se acaben estos tres campos que faltan.
Esperemos. Muchas gracias.
El presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, Salva Gómez, y nuestro protagonista, con él hemos querido rendir este pequeño homenaje, este pequeño recuerdo a lo que fue aquel fatídico 29 de octubre del año 2024. Aquella dana que todavía permanece en nuestro recuerdo y que seguirá siempre en nuestro corazón. Toda esta gente de poblaciones del Horta Sud que tanto sufrieron y que afortunadamente, también a través del fútbol, han visto un poquito la luz.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Este sábado el Valencia visita al Real Madrid y lo hará como equipo en descenso y con la necesidad de sumar en casa del líder si quiere salir de la parte baja de la clasificación. Este sábado desde las 8:30 sigue el Valencia-Villarreal en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @odevalencia. Un partido que vivirás gracias a Onda Quadis Cibertecno y Choc Motel. Recuerda, este sábado sigue el Real Madrid-Valencia desde las 8:30 en el Radio Estadio Valenciano.
Y después de esta conversación con el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, con Salvador Gómez, la verdad es que ese 29 de octubre del año pasado nos deja una infinidad de imágenes. Imágenes, muchas de ellas vinculadas al mundo del deporte. Pero hay una en particular, un vídeo que yo creo que todos los valencianistas vimos, en el que había una familia que estaba intentando recuperar todas sus camisetas del Valencia, la colección de camisetas del Valencia que la verdad es que a mí me molaría tener. Y encima es que es la familia de uno de los futbolistas del Valencia que ayer, por cierto, conquistó ese pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey en esa victoria 0-5 frente al Maracena. Es el padre de Rubén Iranzo, que creo que lo pillo precisamente volviendo de Granada. Hola, José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Lo primero, enhorabuena, porque creo que te pillo volviendo de Granada de ver a tu hijo como ayer pasaron a la siguiente ronda con esa goleada 0-5,
Sí, sí, la verdad que vinimos como siempre para ver si tenía esa oportunidad de salir y bueno, pues sí, al final lo vimos y nada, muy bien, muy contentos.
Estuvo bien, ¿no? ¿Lo viste bien a tu hijo o no?
Sí, sí.
O tú eres muy crítico, o tú eres de los que luego le da la chapa y le dice, oye, mira, aquí esto tenías que haberlo hecho así o no.
Bueno, a veces sí, la verdad que, bueno, que lo que buscamos es que tenga las máximas oportunidades para que él pueda, pues, bueno, demostrar a dónde puede llegar al final y claro. Bueno, pues ahí estuvimos.
El motivo de la llamada no es ese, el motivo de la llamada, que también podría ser, darte la enhorabuena como padre de la criatura de haber pasado la siguiente ronda de la Copa. El motivo es porque, claro, vosotros sois, tenéis casa en Picaña, ¿no? En el 29 de octubre con el motivo, con la dana, ¿no?
Sí.
Y claro, yo vi ese vídeo. Claro, que el vídeo es desgarrador, ¿eh? Ese vídeo con una linterna recuperando las camisetas del Valencia, o sea, la gran colección de camisetas del Valencia que tenéis,
Bueno, pues mira, es una anécdota, la verdad, porque después de todo lo que hemos pasado y gente que está bastante peor, pues mira, eso fue un momento después de una semana de no poder bajar ni siquiera al garaje porque estaba inundado hasta mitad escalera. Pues nada, decidimos, mi hijo pequeño y yo, bajar al garaje a ver si podíamos, bueno, para ver cómo estaba aquello y a ver qué nos encontrábamos. Y bueno, buscando también pues algo que salvar. Al principio pues era, buscábamos también esas camisetas pues porque es una colección que llevo haciendo desde que yo era joven. Ahora ha seguido Rubén con sus camisetas también. Y la verdad que no sabíamos si se había juntado con pues un... Es un garaje comunitario y no sabíamos si la puerta había cedido y se había juntado con todo. Bueno, pues nada, decidimos bajar y por suerte las encontramos. Y fue ese momento que he puesto y que me parecía que era un momento además, chulo.
Y además, José, se oía a alguien decir, las tenemos. O sea, las tenemos, que era como si, vamos, como si hubierais encontrado un tesoro, ¿no? Como si hubierais bajado.
Era yo, es que no tenía ni voz, iba con mascarilla. Era
yo. Es como si hubierais bajado, yo qué sé, al Titanic, ¿no? Y hubierais encontrado ahí el tesoro de las monedas de oro que había ahí en el Titanic, ¿no?
Se me ponen los pelos de punta, pero sí, es que parecía eso, la verdad. Fue un momento muy emotivo también.
Yo recuerdo además, José, cómo tu hijo contaba a los medios de comunicación cómo vivisteis esa noche, esa noche dramática, os tuviste que subir al primer piso. Oh, es que uno echa la vista atrás y es que no se lo cree. Yo creo que los que lo vivisteis en primera... Fíjate, yo soy de Chirivella, de un pueblo de al lado, sí, que afortunadamente no tuvo tanto como Picaña, como Paiporta o como tantos pueblos de Horta Sud, pero claro, pensaréis que es una pesadilla, o sea, que aquello no fue posible que lo vivierais, ¿no?
Sí, pues mira, fue una pesadilla en ese momento y después de un año, pues,
sigue siendo,
pues como ahora hace poco, hace una semana, pues bueno, lo que parecía que iba a caer de agua y tal, pues la gente pues está ya alerta y la verdad que bueno, yo creo que eso no va a volver a pasar y espero, pero sí que es verdad que bueno, que lo recordamos un poco con miedo y
con angustia,
bueno,
¿no? Imagino.
Sí, sí.
Bueno, fíjate, yo te decía lo de Chirivella, porque yo recuerdo que mi madre, cada vez que llovía, me decía que viene la Rambleta, que viene el barranco. Y mi madre ha vivido la riada del 57.
Claro.
Y claro, me decía aquello, pero no te lo creías, ¿no? Y claro, cuando veía las imágenes, decía, no puede ser. Esos momentos tienen que ser de una angustia tremenda, ¿eh? Esa noche del 29.
Sí, la verdad es que nos cogió en un momento que estábamos preparándonos, digamos, para irnos al día siguiente a la Copa, que jugaban en Parla, en Valencia, y que Rubén iba a ir, y bueno, estábamos en casa, o sea que ahí, hasta en ese momento tuvimos suerte porque no sabemos qué hubiera pasado. Si hubiéramos bajado a lo mejor al garaje 5 minutos más tarde, pues no sabemos qué hubiera pasado.
Claro.
Pero bueno, por suerte nosotros estamos bien, y bueno, pues esperemos que no vuelva a pasar y... Ya está.
Fíjate, José, hablaba, a ti que te mola el fútbol y que eres gran valencianista, hablaba antes con el presidente de la Federación Valenciana, con Salva Gomar, lo importante que ha sido recuperar todos esos campos de Picaña, de Paiporta, de Massanassa, de Alfafar, de Catarroja, porque ahí se vive el fútbol, o sea, ahí se vive el fútbol y todos esos niños necesitaban esos campos que quizás sea lo menos importante, ¿no? Con las vidas que se nos han ido, con un montón de recuerdos, un montón de cosas, pero claro... me decía Salva Gomar, el fútbol ha salvado al fútbol. Tú que vives en esa zona, te darás cuenta de que es así, ¿no? Que el fútbol también como vía de escape, aquella imagen que yo recuerdo de niños jugando en la calle con el balón todo embarrado.
Sí, sobre todo el fútbol, por lo que tú dices, pues lo sigue mucha gente, muchos niños, y es, digamos, a lo que más el deporte en todos los pueblos pues se practica. Pero también hay centros deportivos, por ejemplo el de Picaña, que está la piscina, está el gimnasio, eso está cerrado, o sea, eso totalmente, ahí no se ha movido nada aún. Entonces, pues bueno,
queda
mucho por hacer, mucho. Sí,
es verdad, yo me llorgo mucho al polideportivo de Picaña, porque yo iba por ahí por la zona de la huerta, y iba a jugar ahí de pequeño, o sea, cuando era pequeño, claro, dices, es que todo esto está arrasado, ¿no? Yo imagino,
claro,
que la imagen que se te queda cuando sales a la calle al día siguiente... Y ves la barbaridad esa.
Sí, sí, sí. No, a ver, yo salí la mañana siguiente con Rubén, porque tenía que entrenar y, bueno, fuimos a buscar los coches a ver si alguno arrancaba. Arrancó uno y llegamos como pudimos a Valencia, pero, vamos, ya nos avisaron, pues el camino estaba todo colapsado y aquello parecía la película de Walking Dead.
Sí, sí, era Walking Dead.
Porque, vamos, era brutal.
Solo faltaban los jinetes del apocalipsis, verlos por ahí, porque aquello era un apocalipsis tremendo. Y luego lo otro, José, no te molesto mucho más, que además que estás comiendo que te pillo de vuelta de Granada.
No te preocupes.
Decía tu hijo, y es verdad, yo tuve la oportunidad de ir al Alfafar, fui a casa de un amigo a Castellar, claro, yo vivo en el centro de Valencia, y el contraste cuando llegabas a Valencia decías, es cruzar un puente, cruzar la V30, el cauce del río, y dices, es que nada que ver. O sea, yo imagino que ese contraste a ti también te chocaría, ¿no?
Sí, sobre todo porque, pues sí, a lo mejor hay, no sé, puede haber una media hora de mi casa a cruzar a Valencia, sí. Y lo hicimos varias veces y la verdad que parecía que habías cogido un avión y habías hecho 3.000, 4.000 kilómetros.
Tal cual, sí,
porque sí. No tenía nada que ver, o sea, no era, vamos, otra sí. Otro mundo.
Sí, parecía que te habías ido a una zona de guerra, ¿no? Que estabas sí. En algún lugar en el sí, que sí, había sí. Un conflicto armado, porque vamos, es que los coches apilados, aquí era una sí, locura, sí, sí. ¿Eh? ¿Habéis recuperado un poquito la normalidad o no, ahí en Picaña?
Nosotros, sí, bueno, el pueblo aún le queda mucho. El pueblo, ya nos han dicho que, bueno, ya en su día nos dijeron que por lo menos un par de años para tenerlo, digamos, más o menos como estaba. Porque hay mucho que hacer. Ya te digo que la piscina está sin abrir. Esa mañana yo me fui a nadar, que por cierto, con todas las alarmas o con todo lo que iba a caer, pues pasa siempre que en las piscinas no va nadie.
Efectivamente.
Y estaba yo solo.
Pues menos mal que no fuiste por la tarde. ¿Eh?
Pues recuerdo que tengo,
si claro. Por la tarde...
No, por la tarde no salgo.
Claro, es que yo fíjate, yo eso también lo pensaba, ¿no? La suerte que tuvo mucha gente que le pilló sí. En casa, porque al que le pilló sí, sí. Volviendo de trabajar, o que le pilló en la pista de silla, o que le todo. Pilló en la propia V30 camino de Paiporta, o camino de Picaña, o, sí. O camino de Torrent, o camino sí. De Aldaya, pues evidentemente sí. Era,
pues
mira, era una ratonera aquello.
Claro, pues como pasa ahora, que te avisan 2 días antes, pues si nos hubiera avisado en ese día, pues
correcto.
A lo mejor... Nadie hubiera fallecido.
Si hubiera sido por la mañana, el aviso, ya te digo yo que muchas víctimas,
claro.
Igual alguna, ¿eh? Porque algún despistado o alguno
algún
que
despistado, sí.
O alguno que se lo salta, pero los 230 muertos, ya te digo claro. Yo, que los hubiéramos claro. Evitado muchísimos de ellos.
Pues nada, pues sí, José. Al final el resto sí. Todo se puede arreglar y con tiempo, pues al final vuelve todo a su sitio.
Claro.
Las vidas ya no.
Me da mucha envidia con lo de las camisetas, porque fíjate que yo llevo 25 años de jefe de deportes en Onda Cero Valencia y habitualmente el Valencia todos los años me la manda y yo, ¿sabes lo que hago? Se la regalo a los colegas. Si me las hubiera guardado, tendría las últimas 25 camisetas del Valencia.
Pues sí.
Me da mucha envidia ver tu colección, ¿eh? O sea, porque ahí hay auténticas reliquias.
Bueno. Ahora están un poco estropeadas, pero bueno, se han salvado y,
bueno, eso es lo importante.
Y ahí las tenemos.
Exacto. José, que enhorabuena por lo de ayer y que dásela a tu hijo también de mi parte y buen viaje bueno, de vuelta aquí
gracias.
A Valencia.
Gracias.
José Iranzo, es el padre de Rubén Iranzo. Ese vídeo que he visto que me parece desgarrador, ahí intentando salvar las camisetas, su gran colección de camisetas del Valencia que tiene y que afortunadamente pues lo hizo. Es una mera anécdota con todo lo que pasó, evidentemente, porque hoy estamos recordando esa tragedia. Y fue una tragedia horrible que todavía nos tiene a todos con el corazón sobrecogido. En esta Onda Deportiva Valencia, en el que enseguida hablamos de vóley como cada miércoles. Venga, hablamos de vóley como cada miércoles y lo hacemos con ese debut en la Superliga del Lelemán Conqueridor con victoria frente al Leganés. Se sufrió, ¿eh? Los dos primeros sets cayeron del lado del Leganés, 25-22, 29-27, pero supo remontar el equipo de Zanini para ganar 21-25, 25-27 y 14-16 en su debut liguero. Venancio Costa es el director deportivo del Conque. Hola, Venancio.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, ¿eh? era complicado, ¿eh? Aunque era un recién ascendido, pero había que debutar con victoria y fuera de casa.
Sí, tardó en llegar porque el partido estaba muy muy difícil, muy parejo. Primer set que teníamos un 6-12 de favor, perdimos la ventaja y luego en el segundo set, a pesar de pelearlo hasta el final, pues también se fue del lado del Leganés. Pero bueno, nos quedamos con lo positivo, con 2 puntos en una cancha difícil contra un rival que va por todas. Y que, bueno, lo que demuestra que el equipo está preparado, sufrió junto, peleó junto, demostró ser un equipo cohesionado que va a pelear en cada partido.
Sí, te iba a preguntar precisamente por eso, por la mentalidad, porque claro, me hablabas del primer set, ese 6-12, que al final deja escapar el Conque, acaba ganando ese primer set de Ganés. Y sin embargo, bueno, es verdad que el segundo lo gana Leganés, pero el equipo supo sobreponerse, ¿no? Porque a veces te quedas ahí anclado en esa ventaja que has perdido y acabas perdiendo el partido.
Sí, parecía que todo estaba en nuestra contra después de esos 2 sets, pero el equipo supo estratégicamente o tácticamente, supo adaptarse a la situación del partido, se modificaron cosas, hubo muchos cambios, todo el mundo aportó su granito de arena, donde uno no podía aportar en ataque, podía aportar en recepción, podía aportar en defensa, podía aportar en saque, y yo creo que fue uno de los secretos del trabajo del equipo en ese día.
Hablamos de Leganés recién ascendido, pero me contaban que ha cambiado toda la plantilla, o sea, que se ha reforzado bien, ¿no?
Sí, tiene dos centrales con mucha altura, los dos centrales más altos de la Liga Española ahora mismo son Vigil, un jugador internacional que viene a jugar en Sporting de Lisboa, y también Vázquez, un jugador de 2'08 venezolano, 2'08 y 2'10 al centro en este equipo. Y luego, bueno, la destacada labor del opuesto de Leganés, Adrián Banco, que viene de Manacor y que hizo 41 puntos en ese partido. O sea, se dice pronto, ¿eh?
No, además, que creo que fue en el cuarto set, en el cuarto, que llevaba ya más de 30 puntos. O sea, que parecía que iba, incluso que iba a caer del lado de Leganés el partido.
Pues sí, pero como digo, fuimos ajustando tácticamente, estratégicamente, un buen trabajo de dirección del staff técnico, una buena lectura por parte de los jugadores, que en momentos clave pues pudimos estar en esos dos puntos pues más acertados que Leganés en el quinto set.
Eso te iba a preguntar, ¿qué importante es la labor de un técnico cuando el partido se te pone 2-0? Pues claro, si vas 2-0, algo tienes que cambiar, ¿no? Porque si no, acabas palmando el partido. O sea, la importancia de un técnico como Zanini, con el que precisamente hablaba yo la semana pasada, y claro, que es un top mundial.
Pues sí, tenemos esa suerte, tenemos ese privilegio de tenerlo con nosotros, dirigiendo al equipo. Y luego hay que tener jugadores que también pues puedan llevar a cabo esas acciones, pero es determinante porque tiene que haber mucha confianza y mucho trabajo detrás para poder llegar a conseguir eso. Por supuesto que salió bien ese día, trataremos de que siempre salga bien, será la intención, pero no siempre conseguiremos que, aunque haya movimientos tácticos, sobreponernos. Pero la intención siempre será esa.
Que haya que sufrir menos, ¿no? Que si no, a Manolo lo matáis de un infarto, ¿eh? Todos los partidos y al final lo matamos de un infarto, pobre.
Fue un partido muy largo y muy duro, muy largo, durísimo.
Sí, fíjate que el decisivo acaba 14-16, o sea, quiero decirte que efectivamente fue un partido complicado para el Conque. Te hablaba lo de cómo se ha reforzado Leganés, porque no sé si eras tú el que me lo decía o el propio Zanini, que los equipos este año se han reforzado muy bien. Lo digo porque es verdad que el Conque viene a hacer una temporada sensacional metiéndose en Europa, pero este año va a ser más complicado, porque me da la sensación de que hay como mucha más competencia que el año anterior, ¿o no?
Absolutamente. Yo creo que los equipos el año pasado ya empezaron a trabajar para las nuevas plantillas, la normativa ha cambiado, tú ahora puedes tener un extranjero más en pista, esto ha aumentado el nivel de los equipos y bueno, nosotros sabemos que hemos hecho un par de aportaciones de fichajes, pero es cierto que a lo mejor en ataque pues contamos con los mismos jugadores del año anterior, cuando, bueno, hemos optado por la dirección del juego, como es el colocador, y hemos optado por más bloqueo y ataque en el centro, ¿no? Por el caso de Rubén. Pero bueno, vamos a luchar con todo lo que tenemos, de la mejor manera posible, con la mejor intención y con una actitud impecable, como son los profesionales que hay en el club.
Sí, pero eso yo creo que Venancio, tú, además que eres un tío muy experto y a ti te van a hablar de vóley, imagino que lo detectarías el año pasado, ¿no? Es decir, ¿cuáles son nuestras carencias? Pues el colocador y el bloqueo, ¿no? Y esto es un poco lo que hemos reforzado este año.
Bueno, sí, había la propuesta era traer a un jugador más, un receptor más. Esa fue la propuesta de inicio, pero bueno, por cuestiones presupuestarias sabemos que no tenemos la sponsorización de la UPV. Y bueno, y Manolo llega hasta donde llega y el presupuesto llega hasta donde llega y en estos momentos tenemos que luchar y pelear y entrenar y competir pues con las armas que tenemos, que no son pocas, que es un equipo cohesionado, que es un equipo bien dirigido, que es un equipo con unas buenas condiciones de trabajo y bueno, vamos a ver si podemos cumplir los objetivos que nos planteamos. Y si en algún momento vemos que para alcanzar algo más o estar cerca de lo que queremos necesitamos algo más, pues bueno, nos daremos cuenta, lo analizaremos y si está el visto bueno de del presidente, pues algún día se puede reforzar, pero bueno, en estos momentos contamos con lo que con los chicos que tenemos.
Sí, pero sí es verdad, Venancio, que el equipo ha crecido una barbaridad estos últimos años, ¿eh? Estamos hablando de un ascenso, la permanencia, de meterse en playoff, ahora en Europa. O sea, el equipo ha ido en una línea ascendente espectacular, ¿eh?
Sí, sí, claro. Yo eso lo reconozco. La historia, la corta historia de este club es totalmente siempre ascendente, sí, sí. Pero eso no es lo normal. Siempre hay altibajos en el crecimiento o en el desarrollo o en el, digamos, como en la vida, ¿no? No siempre la vida va ascendiendo, ¿no? Hay altibajos, como en todo, ¿no? Hay escalones, hay días que o años en los que te estancas, sí, o no te salen tan bien las cosas. Entonces, el rendimiento deportivo es así también, es ascendente, pero de vez en cuando caes, luego te levantas y vas creciendo.
No, y que a veces es difícil mantenerse también, o sea, una vez llegas te tienes que mantener porque, claro, ahora mismo, claro, el Conque ya no es el equipo este revelación, o sea, el Conque ahora es uno de los equipos a los que todo el mundo le quiere ganar.
Exactamente, también cuenta esa parte, el oponente, ahora... todo equipo que se enfrenta a nosotros, como tú dices, pues ahora está más atento,
más motivados,
pueden ganar, pueden perder, pero el Conque es un enemigo duro. Y yo creo que eso también es bonito, ¿no? Que cuando la gente vaya a vernos o cuando se hable del Conque, pues se hable de un equipo guerrero, de batalla, de que no da palón por perdido. Eso también es bonito, ¿no? Porque al final vas a ver eso, cómo se deja el corazón el jugador en la pista, ¿no? Y lo da por sus colores, por su camiseta o por su escudo, ¿no? Por lo que lucha.
Ah. Oye, me moló mucho el ambiente que vi en la presentación, ¿eh? Con la cantera, se está haciendo cultura de club, ¿no? Tengo esa sensación.
Creo que es muy importante. Yo creo que el paso que dio Manolo el año pasado de esas es la base, tenerla controlada, hacerla crecer, poner buenos técnicos, poner pabellón, todo eso que ha encontrado Manolo para que la imagen de club, para que el sentimiento de pertenecer a un club se consiga, pues bueno, pues es un esfuerzo adicional que, por supuesto, no se ve en el equipo de Superliga, pero cuando vemos el pabellón semilleno o casi lleno, como el día de la presentación, da mucho gusto y da, bueno, reconforta el trabajo que hace Manolo por el club.
Sí, yo siempre digo que ahora el reto, el sueño de Manolo era meterlo en Europa. Ahora el sueño de Manolo es llenar el pabellón de no moles. Y hay que ayudar, todos tenemos que ayudar en eso, ¿eh?
Pues sí, yo creo que la inercia del equipo, este sábado que tenemos un partido importantísimo casa con San Roque, bueno, que el año pasado fue un equipo que se metió en playoff, pues bueno, pues... Todo eso va a ir ayudando, ¿no? El que se hable de voleibol, el que se hable de Conque, y que, bueno, y que los vecinos, que el entorno, que la cantera, que los padres, pues acudan, o los aficionados del voleibol, pues vayan acudiendo a apoyar al equipo, es de agradecer.
Sí, señor. Y recordad que la Copa es en Valencia, ¿eh? Yo no me canso, cada miércoles lo digo. A finales de febrero tenemos la Copa. Primero hay que clasificarse, ¿eh? Aquí el anfitrión no va por derecho de ser anfitrión. Pero es que es en Valencia y hay que llenar la Fonteta. La Fonteta son 8.000. Yo no me canso de decirlo. En febrero tenemos la Copa aquí en Valencia, ¿verdad, Venancio?
Pues sí, es un evento que parece que está muy lejos, pero estamos a casi tres meses y medio, cuatro meses. Sí. Eso no es nada. En competición ahora tenemos una parte de la liga que la jugamos todo antes del 20 de diciembre, jugamos toda la primera parte de la liga. Eso te da derecho a estar entre los 8 que se clasifican para la Copa. Como tú has dicho, es que el organizador no está clasificado directamente. Entonces va a haber que pelear mucho, quedar en las mejores posiciones posibles para que el sorteo sea más favorable.
Correcto.
Y poder mejorar la clasificación o la posición de otros años en la Copa, ¿no? A ver si tenemos la posibilidad de pasar esos cuartos y de dar un buen espectáculo en la Copa. Pero digo, primero hay que clasificarse, que como decimos, la liga está dura, vamos a tener que pelear en cada pabellón, estar muy concentrados, no perder el foco del partido, de cada entrenamiento, con la intensidad que se está haciendo, con el compromiso y la profesionalidad que se está haciendo. Pero será de duro, siempre será duro, como en Leganés. Pero bueno, sí lo hemos demostrado una vez, pero no seguir haciéndolo.
A ver, no molés, 7 de la tarde, este próximo 1 de noviembre, es decir, el sábado, frente a San Roque. O sea que todo el que nos esté escuchando, que se acerque a No Molés, que de verdad vale la pena ver al Conque. Venancio, enhorabuena por ese debut con victoria del pasado fin de semana y suerte para este fin de.
Muchas gracias a todos los oyentes.
Es Venancio Costa, el director deportivo del Lehmann Conqueridor Valencia, que arrancó con victoria frente a Leganés. Y repito, la cita es este sábado, pabellón polideportivo de No Molés, a las 7 de la tarde frente a San Roque. Allí les quiero ver a todos los oyentes de Onda Deportiva Valencia, porque de verdad que engancha. Si van, se quedan. Y si se quedan, repiten. Seguro, estoy convencido. Así ponemos el punto final de este espacio. Llegamos a las 4, se quedan con Por Fin, con Jaime Cantizano. Mañana a las 3, más Onda Deportiva Valencia. Hasta entonces, que pasen un feliz día. Adiós.
Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.